Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Se intensifica la cacería humana en Estados Unidos en busca de responsables de paquetes explosivos. Continúan llegando sobres enviados a prominentes figuras. El Pentágono ordena el despliegue de tropas en la frontera sur para impedir la entrada a caravana de migrantes. Misión humanitaria. Cientos buscan atención médica en el buque hospital estadounidense Comfort, que recorre el continente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las autoridades de Estados Unidos intensifican las pesquisas para encontrar al responsable o responsables de enviar paquetes explosivos a prominentes políticos demócratas y a la cadena de noticias CNN. Este jueves la empresa reveló que el polvo dentro del sobre enviado a su dirección no es tóxico. La noticia en desarrollo, Celia Mendoza desde Nueva York nos amplía sobre esta verdadera cacería humana que se desarrolla en este momento a lo largo y ancho de Estados Unidos. Celia, ¿alguna idea de quién puede ser esta persona o estas personas?
Gonzalo, realmente hasta el momento no hay una idea concreta de quién o quiénes podrían ser estos responsables de lo que las autoridades han llamado es un ataque terrorista doméstico. Por ahora están investigando y están recolectando todos estos paquetes que han llegado a diferentes lugares de los Estados Unidos. Sabemos que son 10 exactamente, de los cuales uno salió esta mañana justo desde este edificio localizado en Tribeca y que de hecho estaba siendo enviado al actor Robert De Niro, que cambia algo del patrón dentro de las personas que habían sido identificadas como posibles objetivos.
Celia Mendoza está en este momento precisamente en el restaurante de Niro, el China Grill, que se encuentra en Tribeca. Pero Celia, ¿tienen las autoridades al menos alguna idea de dónde pueden provenir esos paquetes explosivos?
Las autoridades han sido extremadamente cuidadosas. Durante una conferencia de prensa indicaron que no darían detalles que pudieran entorpecer de alguna forma la investigación o llevar a que algunos de los cargos no puedan ser presentados en las cortes cuando identifiquen a estas personas. Pero se habla mucho de que esta persona o estas personas habrían utilizado el correo de los Estados Unidos y de esta manera se podría identificar posiblemente que algunos de estos paquetes fueron entregados en la Florida. Y recordemos que la dirección de remitente es la de la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, y esto obviamente tendría sentido con esta teoría. Sin embargo, la policía, el FBI y las autoridades se han mantenido muy al margen de dar declaraciones y confirmar esta posibilidad.
Bueno, son 10 paquetes hasta el momento confirmados, históricos. Es inédito en realidad esta cantidad de paquetes explosivos enviados en Estados Unidos. Pero Celia, lo que sí es cierto y las autoridades dijeron o aclararon es que se trata de un acto terrorista, ¿es así?
Así es, y lo han vuelto a ratificar. Ellos aseguran que no importa que no hayan explotado, la intención está allí. Es por eso que se están movilizando. El FBI es el encargado de la investigación. Todos estos paquetes han sido llevados a Quantico en Maryland, donde están siendo de alguna manera evaluados. Se está tomando cada uno de los elementos porque esto es considerado un elemento de terrorismo doméstico que tendrá consecuencias serias para aquellos que son responsables.
Gracias, Celia. Celia Mendoza, desde Nueva York. Toda la información sobre estos paquetes explosivos la puedes encontrar en boanoticias.com. Y continuamos. El presidente Donald Trump volvió a acusar este jueves a los medios de comunicación de propagar noticias falsas, lo que, según él, ha provocado el odio de la sociedad. El comentario del mandatario aparecido en su cuenta de Twitter fue inmediatamente respondido por el exdirector de la CIA, John Brennan, quien le pidió que actuara de manera presidencial.
El caso de los paquetes sospechosos no ha hecho más que aumentar la pugna entre el presidente y la prensa en Estados Unidos.
Los medios también tienen la responsabilidad de usar un tono civilizado y de frenar las hostilidades constantes y los ataques constantes, que a menudo son falsos.
Donald Trump respondía así en un mitin en Wisconsin a aquellos que lo responsabilizan de incitar a la violencia con una retórica incendiaria. Esta mañana retomaba el tema en Twitter, culpando a la prensa de la ira provocada por las noticias falsas. CNN recibió uno de los paquetes y su presidente, Jeff Zucker, no escatimó en críticas a la Casa Blanca, acusando al mandatario y a su vocera de no entender la seriedad de sus constantes ataques a los medios. Precisamente ese paquete iba dirigido al exdirector de la CIA, John Brennan, quien instó textualmente al mandatario a que actúe como tal, dejando de lado su retórica, insultos, mentiras e incitación a la violencia. La portavoz de la Casa Blanca lo ve de otra manera.
Lo primero que hizo el presidente fue salir a condenar la violencia. Lo primero que hizo su cadena fue acusar al presidente de ser responsable de esta violencia. No está bien.
El mandatario condenó los hechos después de que lo hiciera su vicepresidente, la primera dama y la misma Sarah Sanders. Esta intentó quitar importancia al lenguaje directo de Trump.
Hay una gran diferencia entre los comentarios realizados y los hechos perpetrados. El presidente no es responsable de enviar paquetes sospechosos.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el buque hospital estadounidense Comfort continúa su misión humanitaria por Latinoamérica. En su primera escala en Esmeraldas, Ecuador, cientos de pacientes reciben atención gratuita en ese lugar.
Con un ritmo incesante, los doctores y el personal sanitario intentan atender a la mayor cantidad de pacientes posibles aquí en el puesto médico número uno en Esmeraldas, precisamente en la universidad pública. Dentistas, endocrinólogos, médicos generales, desde la mañana hasta las 5 de la tarde, tratan una media de 300 personas en cada puesto. Mientras los casos más serios son atendidos en el buque hospital USNS Comfort. Mi colega Belén Mora nos cuenta más en este informe.
La llegada del buque hospital Comfort a Esmeraldas es la oportunidad para que muchos de sus pobladores accedan a atención médica que de otra manera no estaría disponible para ellos.
Me parece muy bien, porque al menos para mi operación aquí no me podían operar.
Esta localidad, ubicada a más de 300 kilómetros de Quito, alberga a una de las comunidades más vulnerables de Ecuador. Johanna Landazuri es una de las 40 pacientes que recibió cirugía gratuita en el marco de este programa.
En ese grupo, pues, entonces justamente fui seleccionada y verificaron de que necesitaba una cirugía. Entonces, por el problema que me trataron. Entonces ahí fui seleccionada para las personas que iban a ser operadas en el transcurso de la visita que ellos tienen hasta el viernes.
Pero la experiencia no es solo para los pacientes. El personal médico a bordo del Comfort está integrado por profesionales de todo el hemisferio, desde Estados Unidos hasta Argentina. Ese es el caso de René Cano, un médico mexicano quien se unió a la misión.
El servicio de salud siempre es necesario, siempre es requerido, tanto en Latinoamérica, en Ecuador, en todos lados. Son necesidades básicas que en todos lados existen y pues hay que tratar de cubrirlas, ¿no?, en todos lados.
El buque Hospital Comfort tiene capacidad de atender de 500 a 750 personas por día, pero esta cantidad de pacientes puede variar. En promedio se realizan unas 40 cirugías diariamente, procedimientos poco complejos, pero que pueden cambiar la vida de estos pacientes. Belén Mora, Voz de América, Esmeraldas, Ecuador.
A continuación, jóvenes nicaragüenses dicen haber perdido sus bebés tras torturas militares en su país.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dos jóvenes nicaragüenses aseguran haber perdido a sus bebés debido a las torturas a las que fueron sometidas por miembros del ejército de su país luego de haber sido detenidas por participar en una manifestación contra el presidente Daniel Ortega.
Para poder movilizarse, Elsa Valle se auxilia de su madre. Ella afirma que la fractura en el tobillo izquierdo la sufrió mientras estaba en prisión. Este estudiante de 19 años, quien participó en manifestaciones contra el gobierno de Nicaragua, asegura que fue torturada por miembros de la Policía Nacional. Valle relató a La Voz de América que producto de los golpes en su cuerpo y la falta de atención médica, sufrió un aborto mientras estuvo en prisión. Aunque las autoridades gubernamentales negaron su estado de gestación, cuando salió de la cárcel su médico le practicó un ultrasonido y le informó sobre la pérdida de su bebé.
Abortaste, dice, sin darte cuenta. Y dale gracias a Dios que estás viva, me dice. Y dale gracias a Dios que viniste a tiempo para ver si en verdad va a poder volver a tener un bebé, dice.
Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres han recibido denuncias de casos de aborto en los penales. Sin embargo, los abusos a las mujeres van más allá de las agresiones físicas, asegura la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
Hemos conocido, por ejemplo, de mujeres que han sido violadas por paramilitares.
Organizaciones de derechos humanos han recibido denuncias de graves violaciones en las cárceles del país. Sin embargo, funcionarios del gobierno, como el concejal sandinista Absalón Pastora, desestiman estos informes y aseguran que instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son instrumentos políticos del gobierno de Estados Unidos.
Aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un tremendo daño a muchos países.
Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
A pesar del impulso que le ha dado el gobierno venezolano a la explotación y ahorro en oro, debido a la caída de la producción de crudo venezolano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que la nación sudamericana recurre a la extracción indiscriminada del metal para financiar supuestas redes de corrupción.
La crisis venezolana ha obligado al gobierno a buscar fuentes alternativas de ingresos. Una de ellas es la extracción de oro. El presidente Nicolás Maduro ha impulsado la explotación aurífera en la zona sur del país, en el denominado arco minero, pero no se queda ahí.
Ahorrar en un mineral vital del mundo. Nadie me podrá decir que el oro pierde valor. Vamos a ahorrar oro, porque el oro que traemos de la Guayana venezolana le pertenece al pueblo.
Esta acción para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no está siendo controlada. Afectará al ecosistema y los fondos obtenidos podrían ser destinados para actos de corrupción. Américo de Gracia, legislador por el Estado Bolívar, epicentro de la extracción del preciado metal, asegura que esta acción del gobierno no resolverá los problemas financieros del país y tendrá como consecuencia daños irreparables.
Si el rentismo petrolero, con más de 14 años, no pudo resolver los ingentes problemas del país, ni en materia de seguridad, ni en materia de transporte, ni en materia eléctrica, menos lo podrá hacer la actividad minera.
Por su parte, el dirigente opositor Gregorio Cáribas denunció que el gobierno, después de haber quebrado PDVSA, está dando el siguiente paso.
Ellos están acabando con todas las reservas que podemos tener, PDVSA, ahora el oro, después vendrán quizás por otros rubros.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, positivo pronóstico económico para América Latina. Argentina, liderando los indicadores en la región.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y Argentina sigue liderando los pronósticos económicos de Latinoamérica. La crisis del país muestra dificultades para lo que queda de 2018, pero pese a eso, un grupo de expertos ve perspectivas positivas para el 2019.
Hay inquietud frente a la crisis que enfrenta Argentina y que no ayuda a que los pronósticos de la región sean del todo positivos para lo que queda del año. Así lo señaló Juan Ruiz, economista jefe para América del Sur del BBVA, en conversación con La Voz de América.
En Argentina, para el 2018, estamos anticipando una recesión de casi 2,5% de caída del PIB. Y al mismo tiempo, en Brasil, no vamos a tener una recesión, pero sí anticipamos un crecimiento moderado este año 2018.
Según señala el experto, las turbulencias financieras que se han generado internacionalmente afectan los mercados de América Latina por la retirada de inversores de economías emergentes.
Eso es un proceso natural que nosotros anticipábamos que iba a ocurrir. Ha sido muy gradual y por lo tanto no ha generado demasiada volatilidad en los mercados en América Latina, salvo el caso muy puntual de Argentina por la necesidad de financiación internacional.
Colombia, Perú y Chile, como países andinos, han tenido un balance económico positivo con un crecimiento de sus economías por la demanda interna. Al mismo tiempo, México se destaca por el fin de la incertidumbre sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Boanoticias.com puedes encontrar lo último de Latinoamérica, de Estados Unidos, del mundo en este momento. Lo último precisamente de la serie de paquetes con bomba que están llegando a personalidades políticas en Estados Unidos. También lo de la caravana de migrantes que continúa su ruta hacia Estados Unidos. Boanoticias.com. Y la crítica situación de la libertad religiosa en Nicaragua, Venezuela y Cuba preocupa al Departamento de Estado de Estados Unidos. El embajador Samuel Brubach solicitó a los gobiernos de esos países que pongan en efecto medidas que garanticen la seguridad de los representantes religiosos, así como los creyentes.
Necesitamos que exista más libertad religiosa en el mundo, fueron las palabras del embajador para la libertad religiosa del Departamento de Estado, Samuel Brownback, el cual enfatizó que está preocupado por la situación que atraviesa el clero católico en Nicaragua.
Un miembro de mi personal regresó mostrando y hablando sobre los agujeros de balas que vio en las iglesias contra las que se disparó recientemente. Esa no es una situación aceptable para la libertad religiosa y la tolerancia religiosa.
El funcionario hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega para que garantice el espacio y la tranquilidad que debe tener toda religión de profesar sus creencias en un ambiente seguro en el país.
Existe gente, parece que hay personas que disparan a iglesias, que son perseguidas en iglesias, y no estamos de acuerdo con ese tipo de tratamiento a la iglesia. La iglesia debe ser protegida, no acribillada.
Al mismo tiempo, el representante del Departamento de Estado señaló que en Venezuela las personas deben tener el espacio para poder practicar su religión sin tener miedo a ser perseguidos.
En Venezuela, la iglesia debe tener libertad para hablar cuando lo considere conveniente. Si su preocupación son las condiciones humanitarias de la gente en Venezuela, deberían ser libres de expresarse y no ser perseguidas.
Brownback reafirmó que la iglesia debe ser libre de operar en Cuba y que el gobierno cubano debe proteger el derecho de credo de sus ciudadanos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los latinos que viven en Estados Unidos no habían tenido tantas preocupaciones desde la pasada recesión económica. El temor a las deportaciones, a su futuro económico y el racismo son sus mayores temores, según lo indica un nuevo estudio.
Los latinos que viven en Estados Unidos tienen actualmente dos preocupaciones:
la economía y la migración.
Así lo revela la investigación realizada por un equipo de trabajo del que participó Ana González Barrera, de la organización Pew Research Center.
Se preocupan porque ellos o alguien de su familia sea deportados, y esto incrementa mucho más entre aquellos que no fueron nacidos en Estados Unidos y aún más aquellos que no tienen una residencia legal permanente.
La mayoría de los hispanos entrevistados tienen claro cuál es la causa de sus aflicciones, asegura la especialista.
Uno de los culpables que identifican es al presidente Trump. Muchos de ellos dicen que las políticas de Trump son perjudiciales para los latinos en Estados Unidos. Dos terceras partes dicen esto.
No obstante, otro grupo no concuerda con este argumento.
23% de los hispanos que tienen un registro para votar se identifican a sí mismos como republicanos o se sienten más cercanos al Partido Republicano. Y entre ellos, un casi 60% aprueba el trabajo que está haciendo Trump como presidente, por ejemplo.
Y aunque un poco más de la mayoría de los hispanos, el 35%, asegura que actualmente es más difícil que nunca ser latino viviendo en Estados Unidos, una abrumadora mayoría no estaría dispuesta a regresar a sus países de origen.
El 85% de los latinos, de todos los latinos, nos dijeron que creían que eran mejores aquí en Estados Unidos que en los países de origen de ellos o sus familias. Y tres cuartas partes nos dijeron que era también mejor para criar a sus hijos aquí en Estados Unidos que en los países de origen.
Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
En segundos, la pérdida de confianza en vacunas pone en riesgo efectividad para combatir enfermedades. Y la tecnología protege ahora a especies en peligro de extinción.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
mil soldados participan en las maniobras militares Trident Juncture 18 de la OTAN. Los ejercicios que se realizan en Noruega se interpretan como un inequívoco mensaje a Rusia sobre la solidaridad de los aliados. Y la pérdida de confianza en las vacunas ha reducido considerablemente la capacidad de las organizaciones de la salud en su esfuerzo para erradicar las enfermedades. Filipinas es el caso que mejor ejemplifica esta situación.
En 2015, Filipinas comenzó un programa de vacunación contra el dengue a gran escala después de un aumento en los casos de la enfermedad transmitida por mosquitos. Pero en noviembre del año pasado, la compañía francesa Sanofi, que fabrica la vacuna llamada Dengvaxia, dijo que representaba un riesgo para las personas que no habían estado previamente expuestas a la fiebre del dengue. Luego, las preocupaciones comenzaron a extenderse entre el público.
Al principio tenía miedo, porque 4 de mis hijos ya habían recibido la vacuna del centro de salud.
Otros países se adaptaron al anuncio de Sanofi, actualizando las directrices y el etiquetado. Pero en Filipinas, según los autores del informe, la preocupación pública se convirtió en indignación, alimentada por una respuesta altamente politizada del gobierno. Solo 1 de cada 5 personas cree que las vacunas son seguras.
Esta drástica caída en la confianza es una preocupación real por los riesgos de otras enfermedades como el sarampión.
Larson dice que la desinformación jugó un papel importante en socavar la confianza. Los autores del informe dicen que es vital que los gobiernos e instituciones mundiales hagan más para crear confianza pública en las vacunas. Henry Llanos, Voz de América.
En Tanzania, para proteger a los animales en peligro de extinción, se ha vuelto más difícil, o más bien más fácil, gracias a Earth Ranger, una plataforma tecnológica desarrollada por el recientemente fallecido filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, Paul Allen.
Los elefantes se encuentran entre los animales más amenazados del mundo, resultado de la caza furtiva de marfil que ha provocado que la población disminuya un 20% entre 2006 y 2015. Pero ahora, en la reserva de caza Grumeti, en Tanzania, los elefantes deambulan libremente y con seguridad, ya que todos están equipados con un collar de rastreo. Los guardabosques en la sala de operaciones dependen de la plataforma tecnológica Earth Ranger, o DAS, para seguir a cada elefante.
Lo que hacemos con DAS es monitorear todos nuestros activos, cada animal con collar, e ingresamos datos que a su vez nos ayudan a tomar decisiones y planificar operaciones.
Cuando se detectan amenazas, el sistema alerta a los guardabosques que están siguiendo los datos.
Earth Ranger te permite, en vez de ser reactivo y estar siempre atrasado y siempre después de que un animal haya sido asesinado, a ser realmente proactivo, ser capaz de anticipar y adelantarse al problema.
Earth Ranger no solo salva las vidas de los elefantes, sino que también protege al personal en la reserva de los cazadores furtivos. La comunicación constante y rápida con la sala de control hace que las tareas de los guardabosques sean más fáciles y seguras, y les ayuda a usar sus recursos de manera más eficiente y efectiva. Los desarrolladores esperan que Earth Ranger brinde a los conservacionistas de la región la red que necesitan para trabajar juntos y salvar la vida silvestre de África. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Nos despedimos con imágenes previas al Día de los Muertos en México. La gente se viste de Katrina, la representación de la muerte. Katrina fue creada por el famoso dibujante José Guadalupe Posada. Les habló Gonzalo Barca. Esto fue el Mundo al Día. Hasta mañana.